Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Ella es de La Habana, el de Nueva York. Ella baila en Tropicana, a él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel mientras él se gradúa en UCLA.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tratar un tema que de pronto va a herir algunas susceptibilidades, va a atacar en cierta medida algunas creencias, o si de pronto usted o las personas se sienten inteligentes por leer algún libro, ver alguna de las películas que vamos a nombrar el día de hoy, les pedimos que sean críticos en el asunto y escuchen nuestro punto de vista frente a ellas. Hoy vamos a hablar de películas, libros, canciones que han sido sobrevaloradas, y por ello pues empezamos con uno de estos grandes artistas que supuestamente marcaron historia, pero pues en realidad desde el punto de vista artístico no han marcado nada. Se llama Ricardo Arjona, por si no lo conocían, y vamos a escuchar mucho de Ricardo Arjona, un poco de reggaetón y más de Ricardo Arjona en este especial. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Hola Diego, cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para Nelson, para todas aquellas personas que hacen posible este CLE Cultural. Hoy les voy a hablar sobre ese fenómeno editorial que es la literatura de superación personal. La semana pasada hablamos del boom latinoamericano. Hoy vamos a hablar de ese boom, pero de literatura de superación personal. Yo hoy específicamente hablaré de dos autores, Napoleón Hill y Dale Carnegie, autores con más de 10 millones de ejemplares vendidos, traducidos a más de 70 idiomas. Y hablaré de por qué este fenómeno editorial con estos autores, con estos libros de superación. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego. Cordial saludo al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas, a los ciberoyentes y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues siguiendo con los autores y autoras de literatura sobrevalorada, pues quisiera hablar de las 50 sombras de Grey, e incluso una reflexión desde la sociología y estas, digamos, estas novelas, esta novela erótica que Eva Illouz la denomina como novela erótica de autoayuda. Hablar un poquito al respecto, digamos, de este tipo de literatura, ayudado un poco con estas ideas de Eva Illouz. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Y el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
A nuestros ciberoyentes, un saludo muy especial que extiendo a mis colegas del CLE Cultural, los profesores Luz Elena Di Giordi, Sebastián Cobos y Diego Velázquez. También un saludo para don Nelson Duarte en el control maestro. Este es un programa de promoción de la lectura, así que no importa lo que lea, solo disfrute de esa lectura, saboree el libro de su predilección, lea. Hoy hablaré de la literatura que ha sido exaltada sin mayores méritos o, cuando menos, de forma precipitada. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Además, recuerden que a través del aplicativo Casa Uere pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Listo, muchas gracias, maestro. Entonces, como vemos, pues vamos a tener un programa, digámoslo así, polémico, pues ya que Vamos a entrar también en esta dicotomía o en este versus entre si el que más vende es más importante o si el éxito está en este, en las ventas o en el contenido, porque pues muchas veces van a salir con ese argumento de que sí, son libros vacíos, son canciones vacías, pero es lo que le gusta a la gente. Entonces vamos a empezar un poco a mirar esto, y como les dijimos, es para que ustedes también los vean críticamente, ¿no? No es que de pronto usted vaya a pensar que nosotros estamos en contra de estos autores como tal, sino que estamos mirando son sus obras. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, por Twitter, como Un Rosario Radio. También recuerden que pueden reproducir nuestros podcasts o escucharnos en vivo por Rosario Radio y por Deezer o Spotify. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y esperamos que este programa sea de su agrado. Muchas gracias.
Al mismo lugar, mulata hasta los pies, el rubio como el sol.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Escuchamos Maná, una banda llena de lugares comunes que movió la juventud, pues porque necesitaba escuchar eso a principios de los 90, y pues como ya vemos ya murió, ya casi nadie se acuerda de quién es Maná. Me acuerdo aquí que escuchamos Maná por un programa que se llamaba De Pies a Cabeza. Maestro, ¿se acuerda de ese programa?
Claro que sí.
Claro, y no veía, no,
yo
eso.
Yo estaba enamorado de Pablito.
Pablito Rey. Entonces, miren, y claro, y las canciones son eso, era un lugar común sin metáforas que contaba historias sencillas, pero pues uno las vivía en ese momento. Y vamos a empezar con la primera intervención de la profesora Luz Elena, maestra.
Gracias, Diego. Sí, me parece interesante comenzar la conversación de estos bestsellers, si lo podemos denominar así, con lo que decía el profesor Rodrigo Huertas. Digamos que el que sean populares es el que tanto el cine como la literatura sea popular, pues no significa que de entrada la debamos descalificar. Seguramente algo interesante desde allí nos puede aportar o nos puede sugerir, ¿no? Y especialmente con la literatura de autoayuda, que evidentemente pues ha sido criticada, ha sido cuestionada, precisamente porque está vinculada a unas estructuras quizás económicas, sociales, etcétera, que responde a un marketing. Evidentemente, digamos que está esa premisa que todo lo que responde al marketing pues de pronto es de mala calidad, que solamente está al servicio, digamos, de la economía, que no hay profundidad allí. Y puede que la premisa, pues, digamos que vale la pena analizarla, pero como les digo, lo interesante es, pues, como dice el profesor Rodrigo, leer, estar atento, digamos que no generar de entrada el prejuicio, que el hecho de que circule en el digamos, ya es inadecuado o no se deba, o se deba censurar, ¿no? Yo creo que la literatura está para los gustos, para las necesidades, ¿no? Claro que pues está esa cuestión de que sea mediático, popular, pero pues eso ya cada quien desde su punto de vista crítico pues lo decidirá o lo escogerá. Para comenzar un poco, y simplemente voy a mencionarla y después hago un análisis más amplio, es pues esta trilogía realizada por, o la famosa novela escrita por la autora británica E.L. James, protagonizada por una estudiante que se llama Las 50 sombras de Grey, que narra la historia de Anastasia, ¿no? Una joven estudiante que cursa la carrera de literatura en la Universidad de Washington y que vive con su mejor amiga Catherine, quien escribe para un periódico estudiantil de su universidad. De repente, debido a un resfriado, Catherine persuade a Ana para que tome el lugar en la entrevista que le haría Christian Grey, un joven empresario de 24 años, apuesto y exitoso. Ana se sentía atraída inmediatamente por él, pero también lo encuentra algo intimidante. Como resultado de la entrevista, bueno, como resultado de la entrevista no sale del todo bien y deja que Grey una mala impresión. Y digamos que durante toda la novela, todo este vínculo que empieza a construirse entre Anastasia y Christian Grey, pues aparece todo lo que tiene que ver con la el acercamiento, digamos, de prácticas sexuales, incluso con el sadomasoquismo y demás. Y digamos que de alguna manera lo que muestra lo que afirma Eva Illus tratando de analizar por qué esta novela erótica que habla del sadomasoquismo se convierte en un bestseller, ¿no? O se convierte en esto. Y un poco la socióloga dice, y ya voy a cerrar y después amplío esta idea, ¿por qué los bestsellers, según las, digamos, por qué se convierten en tal? Entonces Eva Illus dice, se definen por su capacidad de captar valores y actitudes que o bien ya son dominantes y que están ampliamente institucionalizados o están suficientemente difundidos para que un medio cultural pueda presentarlo como corriente. Entonces es un poco, es como estas novelas, quizás también las de autoayuda, y esta novela de autoayuda erótica envuelven o implican una serie de valores y actitudes que se convierten en corrientes o normales dentro de la cultura y que quizás por eso ven.
Muchas gracias, maestra. Sí, hay que mirar todo esto, hay que tener en cuenta también estas cuestiones de autoayuda y toda esta cuestión psicológica. Profesor Cobos, su primera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Cuando preparaste esta misión, pues me hice el ejercicio de ir a los almacenes de cadena más conocidos de nuestro país. Y ustedes saben que cuando uno está en la caja registradora, pues hay libros que venden ahí. Yo lo llamo como la literatura de caja registradora. Y sin lugar a dudas, casi que el 80% de los libros que se venden en las cajas registradoras son literatura de autoayuda, por no decir que el 90%. Visité varios almacenes y me di cuenta que habían títulos que se repetían y encontré dos autores que son como los padres de este fenómeno. El primer autor es Napoleón Hill, que es un autor cuyas ventas han superado los 10 millones de libros, traducido a más de 70 idiomas, al igual que Dale Carnegie y al mismo Paulo Coelho, que es un hombre récord en este momento, que yo me imagino que el profesor Rodrigo va a hablar más adelante de ese fenómeno de Paulo Coelho, que es como el Arjona, pero de la literatura. Pero yo me voy a hablar específicamente de Napoleón Hill en esta primera intervención. Napoleón Hill tiene un libro muy simpático que es un título muy sugerente, que se llama Piense y hágase rico. Piense y hágase rico, un libro de 1937, un autor que nació en el siglo XIX y que sigue siendo leído, imprimido y siendo bestseller aún en la actualidad. ¿Y por qué nos llama la atención tanto este señor? ¿Por qué lo leen tanto? Y es que en esa época en la que se escribió este libro, pues venía la Gran Depresión de 1929, y cuando todos estaban llorando, pues algunos hicieron paños, empezaban a vender paños para secar lágrimas, y creo que es por ahí donde está el asunto. Entonces pasó la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y empezaron a surgir grandes motivadores, grandes speakers, que no todo está perdido, que ánimo, y uno de estos señores pues fue Napoleón Hill, que con ayuda, con la intervención de un multimillonario de la época que se llama Andrew Carnegie, un multimillonario de la industria cerera, pues le patrocinó ese libro. Y este libro de Piense y hágase rico duró 25 años escribiéndose. Fue una investigación en la que se entrevistaron a los millonarios de la época, se leyeron biografías de los millonarios de la época, se pagaron profesores para investigar qué tenían en común esta gente que aún a pasar de las grandes crisis eran millonarios. Y surgió este libro de Piense y hágase rico. Y todo enfocado también en la motivación, en que hay una cadena para ser rico, que es el ser, hacer y tener. Sí, que uno tiene que ser, pensar como rico, hacer cosas de rico y finalmente tener cosas de rico. Y dan 6 pasos en el libro, muy interesantes, que es siempre manifestar el deseo, tener una meta clara, dar ejemplo, tratar bien a la gente, como hablamos en emisiones pasadas, que son cosas muy obvias, pero que a veces nos gusta que nos las digan así con ejemplos. Este libro me llama la atención, yo la verdad no lo había leído nunca, pero gracias al CLE lo hice. Y me di cuenta que no, tiene historias interesantes, te recogen muchas historias de expresidentes de Estados Unidos y cómo manejaban los conflictos, cómo se hacían, cómo manejaban a la gente en situaciones difíciles, y es interesante y muy rico de leer. Y me uno a la intervención del profesor Rodrigo, que muchas veces desde la academia como que condenamos este tipo de literatura, pero como están las cosas hoy en día, los jóvenes expuestos a tanta interrupción, a tanto, donde la gente no lee, y ustedes saben que el patrimonio de lectura en Colombia es de menos de 1.5 libros al año, pues que lean algo es importante. O sea, el hecho de estar acá es que promovemos la lectura cualquiera que ya sea, porque el hecho de sentarse, de concentrarse, de enfocarse en un solo punto, pues nos ayuda a generar pensamiento crítico. Entonces, este tipo de literatura es muy dado acá en la sede del emprendimiento y la innovación. Yo cuando le pregunto a mis estudiantes qué es lo que más leen, termina siendo este tipo de libros de superación, de motivación personal, de autoayuda, y pues es cala mucho en el mundo del emprendimiento este tipo de literatura. Entonces, esta es mi primera intervención, Diego, hasta acá. Voy adelante más a hablar como apartados de este libro que me llama la atención. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Pues como ya lo habíamos hablado, digamos que el problema de esto es sobrevalorar el tipo de literatura, ya que eso se convierta en una, digamos, una rúbrica o una cuestión de creencia máxima y de tipo ideológico, en donde pues las personas van a seguir los 6 pasos y van a pensar y se van a volver ricos, ¿no? Es un poco como también esta cosa del secreto. En parte es eso, mirar eso, ¿por qué lo sobrevaloramos? Profesora Luz Helena, tiene levantada la mano antes de que hable el profesor Rodrigo.
No, sí, justo con respecto al libro que refiere el profesor Juan Sebastián, yo creo que el problema de esta literatura radica en que homogeniza el pensamiento, como que hay una homogenización del modo de vida, de lo que se debe alcanzar, ¿no? De los logros o las metas que debemos alcanzar. Es como que el modo de vida adecuado es ser rico, la meta para alcanzarlo, entonces digamos que la necesidad del ser humano es ser exitoso, progresar, desarrollarse, y que a partir de esas fórmulas, no sé hasta qué punto son eficaces, por ejemplo, se convierte, claro, la gente, digamos que en nuestros contextos hay puede haber dificultades con respecto a la construcción identitaria y de subjetividad, y llegan, digamos, estos libros para como una forma de solución, pero una forma de solución que puede ser problemática precisamente porque se genera el estereotipo de que existe un único modo de vida válido y adecuado y una única fórmula mágica que le permita alcanzarlo. Incluso cuando hablábamos hace poco sobre el positivismo, bueno, y que yo citaba un poco a Laurent Berland, es una promesa que incluso puede que no se cumpla, ¿no? Digamos, como que vivimos es en la fantasía alrededor de ese imaginario de ser exitoso, de ser rico, como que se crea. Pienso que es una fantasía que crea la literatura de autoayuda, que no sé hasta qué punto es alcanzable, sino que se convierte ahí como en una especie de, quizás, de promesa no dada. Y que es interesante porque es entra dentro del juego, la dinámica del contexto del capital, ¿no? Del sistema que nos dice cómo debemos ser. Debemos ser buenos, debemos ser felices, debemos ser ricos, debemos ser exitosos. Y creo que ese es el problema, para concluir un poco. Si bien es interesante, pues todos los aportes que nos pueden ofrecer, el problema es que sea la única literatura válida o que se homogeneice el pensamiento a partir de esa de esos textos.
Gracias, maestra. Antes de pasar, ahorita sí escuchemos lo que la primera intervención del profesor Rodrigo y después íbamos con el profesor Cobos de nuevo.
Muchas gracias, maestro Diego. Leer es posar nuestros ojos sobre aquel objeto en el que hay un código impreso. Más que posar los ojos es hacer un recorrido con la velocidad que me permita decodificar ese sistema de signos que está sobre ese objeto o superficie. ¿Qué objeto o superficie? Bueno, cualquiera. Por ejemplo, el conjunto de hojas atado por un costado para formar un libro o revista. Pero también puede ser un pliego de papel, un pergamino, manuscritos, impresiones de uno o varios volúmenes. ¿Y a qué me refiero con código? Pues al conjunto de signos y reglas que median su uso. Ese conjunto de signos es lo que facilita y hace eficaz la comunicación entre quien codifica, el emisor, y quien decodifica, el receptor. Pero, ¿cuándo nace la lectura de la literatura? Pues cuando se empieza a escribir sobre lo que se especula. De acuerdo con Jesús González Maestro, teórico de la literatura y director de la Cátedra de Filosofía Cervantina de la Facultad de Filosofía de León en España, señala que, y cito, la literatura tiene su origen en la consecuencia de la transformación de los dioses de las religiones politeístas de la antigüedad en personajes ficcionales, cierro cita. El autor precisa que su inicio tiene lugar en la Grecia arcaica, más o menos por el siglo VIII antes de nuestra era, en una época y en un espacio en los que la escritura no se concibe como un libro de leyes sagradas, sino más bien como una suerte de narración sobre el origen del cosmos. Con esto claro, quiero terminar diciendo que por siglos muchos hombres y mujeres se han lanzado a escribir ficción. Nos han entretenido con los mundos posibles e imposibles, con recetas para vivir mejor, para superar crisis, para hacer catarsis o simplemente para deleitarnos con maravillosas historias que, si son de impacto, podemos contar con sagas en los escaparates de los libros. Pero hay otras que llegan a ser célebres sin tener mayor mérito, como las de algunos autores, como el brasileño Paulo Coelho, la estadounidense Stephanie Meyer y su compatriota Dan Brown. Volveré con algunos ejemplos de este tipo de literatura sobrevalorada más adelante.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Maestro, para cerrar este segmento, maestro Cobos.
Bueno, no, yo lo que quería agregar es que pues hay que mirar de dónde vienen estos libros, ¿no? Y la mayoría de estos bestsellers, pues en el caso de la autoayuda, nació en Estados Unidos, es lo que yo quiero enfocar, un país como muy comercial, muy capitalista, y que, pues como decía la profesora Lucelena, el éxito está ahí, como que usted tiene que ser rico, ¿cierto? En eso sí estoy de acuerdo, que todo le apunta a la riqueza. Pero también lo que tienen en común estos libros es que no se muestran tampoco como la única vía, simplemente coinciden en varios puntos, y muchos de ellos dicen, tome lo que a usted le sirve y deseche lo que no. Casi la mayoría de sus speakers dicen, no, es que tiene que seguir paso 1, paso 2, paso 3. No, todos coinciden en que estos son los pasos que le funcionan a ellos. Usted verá si le funcionan a usted o no. Y los dejan como muy abiertos y dice, tome lo que le sirve y deseche lo que no. Entonces, es eso, es mirar también el contexto primero de dónde nacieron. Tengo, como comenté anteriormente, estos libros nacieron en la época de la Gran Depresión del 29, que Dale Carnegie y Napoleón Hill, que son los grandes bestsellers, surgieron en esa época de gran negativismo, de gran depresión, y pues dieron como una luz de esperanza, son como unos profetas pues del nuevo renacimiento, y mucha gente como que acudía a ellos como en busca de ayuda, ¿sí? Y les dijeron, no hay ayuda acá, es una autoayuda. Y ellos empezaron fue a hablar, y en unos momentos se sentaron fue a escribir lo que les pasaba y las historias de otra gente, y como que sirvió de motivación para otros. Entonces, sigo con la misma idea de que pues hay que darle una oportunidad a estos libros, primero leerlos, mirar qué contienen, y después sí hacerles como la crítica de ellos. Gracias.
Muchas gracias, profesor Cobos. Sí, pues hay que mirar también pues por qué se hacen los libros. Y pues en realidad estos libros, los de autoayuda y demás, a raíz de lo que explica el profesor Cobos, sí, se dan en épocas de crisis, ¿ya? Y también pues se producen para cierto tipo de público que, digamos, los consume muy rápidamente y también vienen por oleadas, ¿no? No es que todo el tiempo se estén dando, sino que es como cuando, como el reggaetón, se pone de moda un tiempo, se acaba, vuelven y así sucesivamente. Y sigamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Ten cuidado, Pokémon. Pokémon, que yo salí puesto para la misión. Yo voy a mí, no importa cuántos son.
Regresamos a Celé Cultural escuchando a José Álvaro Osorio, mejor conocido en el bajo mundo, perdón, en el mundo del reggaetón, como J Balvin. Entonces, escuchando a este personaje que no ha sido, que es reconocido más por lo que gana, sino por lo que sabe, vamos a continuar con el programa. Profesor Cobos, está que se habla de nuevo. Empiece
sí,
usted.
Claro que sí. Bueno, continúo con mi idea de que estos libros de autor hay que tener cuidado y tomar lo que uno le sirve y lo que otro no. Hay cosas que mencionan estos autores, por ejemplo el caso de Napoleón Hill, que son vigentes hoy en día y que son materia de estudio para los grandes speakers, los grandes motivadores que siguen como reciclando ese material. Pero hay cositas que estuve leyendo y me llamaron mucho la atención. El capítulo 11 de Piense y hágase rico de Napoleón Hill habla de la transmutación sexual, y eso lo hablan muchos autores. Y comentan que para ser rico hay que transmutar la energía sexual. Entonces cogen la historia de Henry Ford y cuentan que, pues, ustedes saben que Henry Ford, el inventor del modelo T, del motor V8, bueno, toda la marca de carros Ford. Y menciona que Ford era un gran transmutador de la energía sexual, que él todo lo que hacía era, lo hacía era por convencer a su esposa, por seducir a su esposa de otra forma que no fuera como en el plano sexual. Entonces canalizaba esa energía de forma de trabajo pues arduo, y eso es lo que tienen en común grandes millonarios, que canalizaban la energía sexual, que eran seres muy sexuales, pero que canalizaban ese impulso, ese deseo sexual por otra cosa. Lo han extrapolado a otras cosas. Ahora que usted pone el reggaetón, me acordaba de que hoy en día esa literatura antigua de motivación está dirigida a los hombres emprendedores y no a las mujeres, pues porque a las mujeres no se les dejaba emprender en aquella época. Pero hoy en día se han extrapolado esos conocimientos de Napoleón Hill, y hay muchos autores que mencionan, por ejemplo, que con las redes sociales, pues las mujeres también han cobrado han tomado un rol importante, y está cayendo el rol de la mujer en ese sentido, y ayuda a las mujeres a que no sean adictas al gustar, ¿sí? Porque muchas veces en redes sociales quieren es ganarse el like, ¿cierto? Y están atrayendo, bailando reggaetón en TikTok, en Instagram, a otros seres que solo quieren sexo. Entonces se está disipando la energía sexual. Napoleón Hill menciona algo también interesante, es el concepto de mente maestra. Pese a los años, Napoleón Hill se dio cuenta del fenómeno que estamos viviendo ahora, y es la inteligencia colectiva, en donde todos, nadie sabe todo, pero todos sabemos algo, y es el rodearse de gente interesante, y eso es lo que se menciona hoy en día en todas esas clases de superación, que es la masterclass, clase maestra. Pero yo la verdad no entendía qué era eso, pero encontré el concepto, y es original, ¿no? del maestro Napoleón Hill. Y es el rodearse pues de gente que tenga como los mismos intereses, que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos codeamos, de los hábitos con los que estamos inmersos, de esas 5 personas. Entonces, Napoleón Hill dice, por ejemplo, que hay que codearse con gente pues que tenga los mismos intereses, que hacer equipo, trabajar en equipo para ser rico. Y son conceptos pues muy obvios, ¿no? Pero que la mejor mente maestra, dice, la mejor alianza es el matrimonio. Ese capítulo me gustó porque es una forma de hacer buen equipos con la esposa. Me gustó eso y mencionaba todos los ricos de Estados Unidos que tenían pues buenos matrimonios a la vez. Me pareció eso interesante. Entonces, menciona esto del impulso sexual, que cuando un hombre se ve impulsado por agradar a una mujer basándose únicamente en la emoción del sexo, pues un hombre es capaz de matar, de hacer lo imposible por llegar a eso, pero también a lograr grandes cosas, como mencionó en el caso de Ford. Entonces, esa mezcla de romanticismo, de amor, de sexo, pero enfocado a una energía creativa, pues puede convertir a los hombres en genios, según Napoleón Hill. Eso es lo que quería como agregar a esta intervención de cositas que decidieron estos autores y que aún siguen siendo vigentes, Diego. Gracias.
Muchas gracias, maestro. No, pues como vemos, seguimos en la cuestión del instinto y del lugar común y de la motivación, llamémoslo así, reptiliana para todo. Entonces, pues ahí motivan esto. Entonces, seduce a tu mujer o no sé, o este tipo de cosas que llevan esa a la satisfacción como tal, pero no hacen pensar en una cuestión que trascienda desde el conocimiento, desde la crítica, o en muchas ocasiones que solucione problemas, sino que lo que hace es crear problemas. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Bueno, no, quería también comentarle con respecto a los pasos o bueno, los criterios que recomendaba el autor Napoleón, que a mí me parece, resulta ser incluso un poco divertido los ejemplos o lo que menciona. Pero no me parece, digamos que lo que me parece es esos criterios, como lo decía anteriormente, son construcciones fantasiosas, ¿no? Que no, nos vende la promesa del desarrollo, del éxito, pero que simplemente son fantasía, pero a través de esa reproducción fantasiosa de hágase rico y de la manera de mire que el matrimonio, mire que las personas que tienen los mismos intereses, me parece que puede generar una serie de estereotipos, ¿no? Especialmente que con el pensar que, digamos, defender esta idea de que el matrimonio es la salida para ser exitoso o incluso empezar a discriminar o, digamos, creo que cuando uno empieza a, incluso con las relaciones también amorosas, ¿no? Ese criterio que ahora estamos sacando de las personas que son tóxicas, son, claro. Pues usted es un fracasado, yo con usted no puedo codearme, no puedo conversar. Digamos que se empieza como un estereotipo de quién sigue las reglas y quién no sigue las reglas. Creo que lo que se reproduce allí, lo que reproduce esta literatura son de nuevo una serie de estereotipos que crean una fantasía de alguna manera de lo que realmente pues, yo no creo, pues ahí sí sinceramente. Pues no, no sé, ahí sí doy mi punto de vista. No creo que siguiendo los criterios de autoayuda yo me vuelva rico. Yo creo que el tema de la riqueza, digamos, de tener recursos y otro tipo de cosas depende de otras estructuras económicas y sociales muy distintas a lo que el libro de autoayuda me establezca. Pero lo que sí me parece peligroso es que a través del libro de autoayuda se reproduzcan ciertos estereotipos. Que homogenizan, que pueden generar también discriminación, frustración, incluso las mismas afecciones psicológicas, porque pues digamos, de nuevo, la pobreza o la riqueza pues no depende del libro de autoayuda, sino no de unas condiciones sociales específicas en las que usted nace y que de alguna manera del todo usted no tiene ese poder, ¿no? De cambiarlo y de transformarlo, ¿no? Que un poco la autoayuda es que desde su voluntad, desde su poder, y pues precisamente desde allí también se reproduce esa idea de finalmente el que es pobre es el que quiere. Situación, que frase que es completamente problemática, porque evidentemente esas no es las causas o de la pobreza no tienen que ver con la voluntad. Entonces creo que es interesante por lo fantasiosa que pueda resultar, pero también peligrosa, creo que también tiene algo, yo acá le voy a poner un poquitico de picante a la discusión, porque me parece incluso escuchando un poco los criterios del autor Napoleón que cita el profesor Juan Sebastián, pues de hecho me estaba angustiando, o sea, me está diciendo, no, pues aquí lo que hay una cantidad, bueno, como lo decía Diego, quizás unos lugares comunes y unos estereotipos que de los cuales, pues, más que hacerlo a uno rico, lo que reproduce, eso lo pensé escuchándolo, más que hacerlo a uno rico o que de pronto tengan o no razón, es que reproducen unas prácticas sociales que me parece muy cuestionables, como el tema que el matrimonio es, ¿no? Y que incluso la manera como debe ser el trato sexual, o sea, como unas reglas que regulan incluso hasta la intimidad, cosa que yo digo, eso me parece bastante complejo. Incluso, pues, ahorita no sé si ya me pasé el tiempo, Diego, porque se me ocurren muchas cosas en la cabeza y porque quería encauzar con este texto de Las 50 sombras de Grey, que también resulta ser un libro de autoayuda de cómo deben o cómo podrían ser las relaciones no solamente afectivas, sino sexual.
Sí, maestra, bueno. Antes, espere que para lo que va a decir ahorita el profesor Rodrigo nos ayuda mucho a mirar este fenómeno, porque en realidad este fenómeno se vuelve un fenómeno consumista en el sentido de volver el mercado uno solo, ¿ya? Y por lo general, pues uno nota cierta tendencia a consumir ciertos productos, un poco hablando de estas cuestiones de lo que uno debe tener para ser exitoso. Y también el estereotipo de la relación, sobre todo en las 50 sombras de Grey, el estereotipo de la relación de una relación en donde sí hay sentimiento, pero el sentimiento es distinto y lo que se busca más es la cuestión del placer hasta el extremo y no hay tanto esa concepción de familia como tal, o sea, no está la concepción de la procreación, sino más la concepción del placer y hay veces el placer por el placer y el placer por el dolor también. Y eso pues llama mucho la atención, ya que eso va en contra claramente de lo que establece la religión con la familia. Y claramente lo que vaya en contra de la religión muchas veces se convierte en un producto muy apetecido por aquellos que de pronto no tienen una lectura tan profunda de esas cuestiones o han sido rechazados por la misma religión. Entonces, teniendo esto, vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo y después vamos con el profesor Cobos.
Muchas gracias, maestro Diego. Paulo Coelho es un escritor brasilero de 74 años que ha estado vinculado con la prensa, la televisión, incluso medios radiales de su país. Ha escrito guiones para teatro y televisión, enseñó teatro y fue un alto ejecutivo de la disquera Polygram. Lo reconocemos mucho por su obra El Alquimista, una de las obras más vendidas del planeta, después de su publicación en 1988. Ha sido traducida a más de 60 idiomas y ha sido publicada en casi 150 países. En la primera década se alcanzó a reeditar más de 50 veces y superó los 10 millones de ejemplares vendidos. Para 1994 fue considerada como la obra o el libro del año por la Library Association de los Estados Unidos. Se dice que gracias al ingenio de este señor, Paulo Coelho, solo le tomó poco más de 2 semanas escribir esta novela. Como lo señalé en mi primera intervención, a través de la literatura se nos introduce a mundos posibles e inverosímiles, y de paso podemos encontrar en ella una guía espiritual, una píldora para vivir mejor, que parece ser el propósito de Coelho con su obra El Alquimista, que narra la vida del pastor de ovejas llamado Santiago, un hombre sin mayores preocupaciones, que se lanza a conocer el mundo y va detrás de algo casi imposible que le fue revelado a través de un sueño. Va detrás de una quimera. Así que sale de Andalucía y se interna en el desierto. En los años 90, recuerdo que en el colegio me pidieron leer El pastor y las estrellas del tolimense Eduardo Santa, una obra con una temática muy parecida a la de la obra de Coelho. O eso me pareció cuando la leí tiempo después. Primero leí la del colombiano Eduardo Santa. Y es que esta obra luce como un libro de autoayuda contra los que no tengo nada, pero no convierte, en mi inexperta opinión, o más bien la convierte en una lectura light con eventos muy predecibles, sin nada de fondo que pueda enganchar a los lectores. Claro, hay quienes gustan de este tipo de literatura de aventuras que se convierte en esa invitación a ser perseverante, a ir detrás de los sueños, a ir detrás del amor, sin reparar en los tropiezos con los que uno se puede encontrar. Y quizá eso es lo que engancha a muchos. Es una novela con muchos tips espirituales para seguir detrás de lo que ansiamos, porque el universo, lo dice Coelho, siempre conspira a nuestro favor. Gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Maestro Cobos, para cerrar.
Bueno, no, yo quería mencionar y reiterar nuevamente que estos libros, en el caso de Napoleón Hill, como Piensa y Hágase Rica, es un libro cuya construcción duró 25 años y narra, son como historias de personajes famosos, pero no es que quiera encasillarlos ahí como que paso uno, paso dos, sino muestra cómo ellos fueron exitosos y dicen el autor y todos los que lo sucedieron, que eso fue lo que hicieron ellos. Usted verá qué le sirve a usted y qué no. Entonces no es que le quieran como homogenizar a las personas en ese momento, no, sino simplemente muestran a esta gente le funcionó eso. Inténtelo usted, pero no es que quiera decir que paso uno, paso dos, paso tres. En el caso, como mencionaba el profesor Rodrigo, sí estoy de acuerdo en ese sentido de que a veces se convierte en una lectura light, ¿no? En una lectura no muy profunda, porque como dice el profesor Rodrigo, es una lectura predecible, ¿no? Entonces muestra esas historias de éxito y uno como que en el fondo sabe qué va a pasar y que al final todos somos felices y que es porque se hizo ese esfuerzo de superación y logramos esa meta, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se convierte en una literatura muy, muy light, fácilmente predecible con lo que va a suceder. Yo quiero mencionar, en esta segunda intervención, a otro autor.
Maestro, estamos en la segunda apenas. Guárdelo para la próxima.
Ah, ok. Bueno, yo iba a mencionar a Dick Carnegie, pero bueno, quería mencionar.
Ahorita lo menciona.
Gracias.
Muchas gracias. Y con esto, pues, cerramos este segundo segmento. Vamos al tercero.
No lo van a entender. Así para ganar, no para perder. Yo estoy a fuego, lo charmander. Como Onix, fuerte a lo roca.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado.
Bueno, y ahorita escuchamos a Juan Luis Londoño Arias con el alias de Maluma, ¿ya? En su canción Sobrio, pues claramente de lugares comunes y demás, que a la gente les gusta, pues porque son cosas amorosas y este tipo de cuestiones. Y, maestro Cobos, continuemos con su intervención.
Bueno, a propósito de Maluma y uniendo como los programas que hemos hecho, Diego, recuerdo esos primeros programas de enero, cuando hablábamos de la salsa, del vallenato, ¿lo recuerda? Y mencionaba yo que hoy en día como que todo es la cultura de lo light, de lo rápido, y esta gente saca éxito rápidamente. En cambio, con la salsa eran éxitos que duraban más tiempo, ¿no? Y en la música es algo que ya, lo que estuvo de moda un mes, ya el otro mes ya es otra canción, y ahora no son grupos las grandes bandas, sino ahora son una sola persona, ¿no? Y sale más barato. Entonces estamos en una época de que todo es lo light, lo más rápido. Producir rápido un concierto, que cuántas visitas tuvo, y es un éxito, o sea, tienen ellos varios éxitos al año, pero entre comillas éxito, ¿no? En cambio, con un vallenato, una salsa, tienen como más prolongación en el tiempo, estos éxitos. Bueno, voy con mi segunda intervención. Este libro de Dale Carnegie se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. De verdad, nunca lo había escuchado. Gracias a esta persona, pues me di el trabajo de leerlo, y también es la misma historia parecida a la de Napoleón Hill, un libro que lleva más de 84 años publicado y también éxito en ventas, todavía se vende pirata, reeditado en varios idiomas, se escuchan en audiolibros. Pero ¿qué tiene este libro en común? Pues el punto acá es como las ventas, Diego. Yo digo que en este fenómeno están motivar a los equipos de venta de las empresas. Entonces dice, miren, usted tiene que entrarle hacia la gente, tiene que hacer estos pasos como para agradarle a la persona, porque usted no le va a vender a alguien que no le agrade. Y dan cuentan una cantidad de historias interesantes de pasos. El primer paso dice, no critique a la gente, y cuentan la historia de Lincoln, de Hoover. Voy a contar la historia de Hoover. Bill Hoover era un piloto como acróbata de los años 40, y el tipo se accidentó en el avión. O sea, el avión en el momento se incendió, el tipo como pudo lo aterrizó y pudo salvar la vida de varias personas gracias a su pericia como piloto. Y entonces pues el avión estalló en el aire porque le habían echado gasolina de jet y no de avión. Y entonces había el chico que lo había tanqueado, pues había cometido ese error, y todo el mundo pensaba que Bill Hoover, cuando se fuera a aterrizar, iba a matar a ese muchacho por haberle echado gasolina de jet y no de gasolina de avión a su monoplano. Y contrario a lo que todo el mundo creía, el tipo dijo, ¿quién fue el que le echó? No, yo fui el que le echó gasolina de avión. Mira, no lo vuelvas a hacer porque yo confío en ti y te voy a prestar el próximo avión para mañana, que le eches la gasolina, que después de todo ese espectáculo, el tipo aguantarse las ganas y no criticarlo, dijo, en la vida él va a olvidar esa lección. Entonces empiezan así, también cuentan la de Lincoln cuando en la guerra civil norteamericana le dijo, le dio la orden al general May de atrapar a uno de los bandidos del otro bando del costado sur, y el tipo no le hizo caso y perdieron la guerra, la guerra de Gettysburgo, y Lincoln no lo regañó, sino la gente lo saltó. Entonces son como consejos de que, oiga, no critique a la gente porque a la gente no le gusta ser criticada, funcionemos más con miel que con hiel. Uno, el primer capítulo de ese libro se llama No patees la miel, sí, algo así, y es como cosas muy obvias, soluciones muy obvias que mencionamos en programas pasados, como ese capítulo de Lisa Simpson en los Simpsons, esa caricatura que dice, son soluciones obvias que todos sabemos, pero que a veces nos gusta que nos la cuenten de una manera como a manera de moraleja, de historia. Y este libro de cómo ganar amigos e influir en las personas tiene cantidad de pequeñas historias, de cuentos que son de la vida real y que de alguna forma ilustran cómo otras personas ganaron amigos, influyeron en las personas, y que cuyo propósito final es la fuerza de ventas. Yo digo que aquí es el motivar a la gente, como los que quien van a misa, ¿sí?, en las capacitaciones de ventas, es les cuentan todas esas historias y los tienen supremamente motivados para que vendan. Ese es el truco que hay acá detrás de todo esto. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su tercera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, sí, tratando de hablar un poco entonces, ahí sí, desde esta novela de James, la escritora británica, Las 50 sombras de Grey, pues había mencionado un poco desde una lectura que hace la socióloga Eva Illouz, donde consideraba que a partir de este tipo de novela erótica se presentaba una novela de autoayuda, precisamente como con estas, como esta línea de este tipo de literatura, ¿no? Como tratando de construir un modo de ser, una línea, digamos, de cómo deben plantearse las relaciones sexuales o las relaciones afectivas, y que paradigmáticamente lo que se construyen son ciertas fantasías, ¿no? Me parece que tienen en común, pueden tener en común, no sé, lo propongo, el texto que mencionaba el profesor Juan Sebastián, El hágase rico, un poco con estos criterios de Las 50 sombras de Grey. Creo que eso tienen en común esos libros ya de tu ayuda, y es esa fantasía de la promesa, ¿no? De la promesa del deber ser, de cómo debemos actuar, de cómo debemos insisto, digamos, en mi premisa, en la homogeneidad de qué es lo que debemos para una finalidad, ser exitoso, tener dinero o vender, como lo mencionaba ahorita también el profesor Cobos. Aquí, digamos, se ponen, digamos, dice también Eva Illouz, siguiendo también con esa idea, en el caso de los de Las 50 sombras de Grey, se ponen en escena los estereotipos y contradicciones del nuevo orden romántico, o si se prefiere enunciar esto mismo de una manera un tanto enfática, quedan codificados los grandes interrogantes de nuestra época al respecto, vinculado pues como al tema de la relación sexual y afectiva. Los rasgos que llevan a concluir un poco a Eva y Luz, que en realidad el relato de James, más allá de lo que pueda hacer, tener de representativo de la forma actual de entender las relaciones amorosas, funciona precisamente como un libro de autoayuda, de receta, por decirlo así, porque creo que también, no sé si puede, por supuesto lo que digo puede ser cuestionable, pensar los libros de autoayuda como recetas a partir de anécdotas, ¿no?, que prescribe criterios y actitudes, valores que se supone resultan de utilidad para la vida, en este caso para la vida amorosa. Probablemente sea esto el último, la clave del éxito de comercial de la novela. Lo que sucede acá en esta novela, la salida acá, es que de todas maneras, aunque pareciera ser incluso que las mujeres ahí como un punto de digamos, lo peligroso, como lo mencioné ahorita, de este tipo de literatura, es que se reproducen qué tipo de estereotipos. Y acá, en esta novela, la salida aquí se nos ofrece es que las de unas relaciones en que la mujer es sexualmente libre, o sea, como que se vende la idea a través del libro que la mujer es sexualmente libre, pero no tanto. En apariencia, digamos, paradójicamente, ahí acepta el dominio del hombre, especialmente. En las que parece, en escenas en que disfruta, pero no tanto, ya que paradójicamente pues su deseo se adapta a lo que la pareja le propone. En las que se compromete la mujer, pero no tanto, porque en realidad, digamos, el sexo, digamos, se ofrece también como una escena de pasividad. Entonces creo que acá de nuevo continúo un poco como con esta premisa, digamos, que yo sé que es bastante cuestionable. Y es que los bestsellers, ya sea en términos de la receta del amor, de la receta del rico, de la receta de cómo vender, codifican las condiciones sociales que amenazan la capacidad de los individuos de perseguir algún objetivo central o vinculada a la felicidad. De hecho, ya habíamos hablado de esta idea de la persecución de la felicidad y los engaños y la fantasía que eso implica. Porque lo peligroso, bueno, digamos que puede haber dos discusiones. El recetario está ahí para ver si funciona o no y a ver si sirve o no, digamos, por un lado. Pero creo que de forma oculta, creo que así lo voy a hacer un poco más explícito, de forma oculta esta literatura reproduce quizás estereotipos aún machistas, clasistas, que pueden generar discriminación y opresión. Creo que ese es el, o sea, digamos que la crítica, si bien se le puede hacer una crítica, no tanto porque desde un punto de vista intelectual uno diga es light o no es light, creo que lo peligroso que puede resultar, lo popular en ocasiones, es lo que oculta debajo de lo que se dice y de lo que se manifiesta. Entonces, ese es mi punto de vista crítico, porque sí, finalmente uno dice, puede que a mí me sirva algo, no, pero ¿qué está detrás de esa literatura que vende, no? ¿Qué tipo de estructuras sociales, estereotipos, estigmas, reglas homogeneizadas se están reproduciendo? Y ahí es cuando yo ya digo, esta literatura hay que tenerle cierta, sí, como cierta quizás de cuestión o duda, por lo menos, sembrar un poco la duda de la venta. Bueno, estás vendiendo porque estás vendiendo, o que nos estás vendiendo, y detrás de eso, ¿qué?
Muchas gracias, maestra. Bueno, y vamos, que se nos fue el programa muy rápido, el tema es alucinante. Vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo, que de pronto nos va a quedar un poco esto del bestseller y qué cuestiones ocurren con él.
Muchas gracias. Conocí a Camilo José Cela, autor español, por la novela publicada en 1942, La familia de Pascual Duarte. La historia narrada por su protagonista desde la prisión, que va contando todas las penurias que vivió desde su infancia hasta su vida como hombre casado, y el disfrute de solo un puñado de alegrías. Esta obra la leí también en mi época de colegio. pero no me referiré a esta novela, sino a otra, también muy conocida y que ha sido catalogada por algunos sectores de la crítica literaria como una obra sobrevalorada. Me refiero a La Colmena, publicada casi una década después de la ya mencionada Familia de Pascual Duarte. En el contexto español, para evitar la censura, vio la luz hasta 1955. Esta obra narra la cotidianidad de la Madrid de 1943 con una típica ironía, fatalismo, pesadez dentro del ambiente depresivo del periodo de la posguerra. Esa ironía que caracteriza a la literatura de este escritor nacido en La Coruña. Es usual encontrar algunas reseñas a propósito de este título y de esta temática que aborda temas muy definidos de ese contexto europeo y mucho más cercano a España, claro. Claro, todo con la intención de criticar a una sociedad llena de complejos, pero a su vez vacía, cuyos ciudadanos están casi que a la deriva. La obra es un mar de ironías con un toque fatalista que es del apetito de cierto tipo de público. Y termino con la escritora y productora estadounidense Stephenie Meyer, la progenitora de la saga Crepúsculo, que incluye las novelas Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, escritas entre 2005 y 2008, una cada año, y que ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Se convirtió en uno de los mayores fenómenos editoriales y cinematográficos del nuevo milenio. Estas adaptaciones cinematográficas se estrenaron entre 2008 y 2012. La señora Morgan Meyer, madre de tres pequeños, un día dejó volar su imaginación y comenzó a crear una historia en torno al romance entre un par de adolescentes, una humana y un vampiro. Crepúsculo nació en 3 semanas. Recordemos que la obra de Paulo Coelho nació en solo 2. Pero hacia finales de 2005 ya estaba dentro de las novelas más vendidas de los Estados Unidos y así siguió con su éxito con 3 historias más que explotaron y catapultaron esa cultura del vampirismo. Y tal vez ustedes recordarán que comenzaron a aparecer en canales para niños incluso historias de niñas y niños vampiros. Para ver y vender un poco más de ese mundo. Sus novelas son un buen ejemplo de la literatura comercial sobrevalorada, pero hasta ahí. Muchas gracias.
Bueno, y pues se nos acabó el tiempo. Yo me voy a despedir por todos. Este fue un muy buen programa, se nos pasó muy rápido. Creo que vamos a hacer una segunda parte, esperemos que nos dé el tema. Que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días en Celeste Cultural.
Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.